Bueno, pues agradecemos a la que huelga el haber logrado coordinar con nosotros como Radio Magisterio Democrático para hacer la transmisión de esta conferencia en donde estuvo Hugo Aboites, maestro Manuel P. Rocha, Francisco Bravo y nuestro compañero Pedro Hernández, aquí de la sección novena también. Y nosotros estamos pues empeñados en que se impulse toda una cruzada en defensa de la educación pública en nuestro país. En la Ciudad de México, nosotros estamos como sección novena, como movimiento democrático, estamos impulsando toda una serie de actividades, un movimiento que en sus distintas fases, pero está tratando de generar la participación de los distintos sectores, maestros, padres de familia, autoridades incluso que se están sumando a este movimiento. Sabemos incluso que hay personas institucionales que están cuestionando algunas formas en que se está aplicando ya por la vía del hecho esta reforma lesiva en contra de todos los maestros y en contra particularmente de la educación pública en nuestro país. Y bueno, vamos a recuperar algunas opiniones también de compañeros que están aquí con nosotros en este fin de la conferencia, que nos van a dar su punto de vista acerca de lo que representa esta cruzada por la defensa de la educación pública y en contra de estas reformas lesivas a la educación. ¿Nos puede dar su nombre?
Sí, cómo no, Fabiana Medina, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
¿Y? Claudio Albertani, también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
¿Todos nos podrían dar sus opiniones?
Bueno, pues es un panorama terrible el que se vislumbra con esta contrarreforma. Mi opinión es que atrás de toda esta acoso a la educación pública, pues hay negocios. Yo, después de la exposición del ingeniero Pérez Rocha y del doctor Aboites, pues lo que me queda claro es de que hay intereses económicos muy fuertes de empresas, de grupos corporativos que están queriendo conducir el camino de la educación a sus intereses, ¿no?, a su conveniencia, y que realmente lo que menos les importa es lo que a nosotros como maestros nos interesa, que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, la formación de seres humanos, digamos, los temas que tienen que ver con nuestra actuación cotidiana. A estas gentes realmente no les interesa. Esa es como mi idea que me llevo, ¿no?, de todo esto.
Bueno, para nosotros de la UACM, escuchar esos análisis de lo que se está haciendo de la educación pública, pues es como escuchar nuestra propia historia, ¿no? O sea, es terrible como una institución que nace con una vocación alternativa, justamente en contra de todo este sistema que ahora se quiere imponer a nivel nacional, pues nosotros hace más de 2 años que lo estamos viviendo con la rectora Orozco, que ha justamente convertido a nuestra universidad en un negocio, o que ha intentado convertirlo, está intentando convertirlo, y que no lo ha logrado gracias a la oposición que la comunidad ha manifestado y que no se esperaba en un negocio, ¿no? O sea, nosotros hemos luchado contra una mini reforma que mira a asesinar una institución de educación alternativa que precisamente se opone a esta visión empresarial que aquí se ha vislumbrado con tanta y denunciado con tanta claridad, ¿no? Pero creo que también por lo mismo el resultado de nuestra lucha va más allá de los muros de nuestra universidad y tiene que ver con justamente la defensa de la educación pública a nivel nacional. Por eso que una vez más pedimos que los compañeros maestros, estudiantes, la opinión pública voltee hacia nosotros y se dé cuenta de que la lucha que estamos librando es una lucha importante, ¿no?
Hay intereses económicos, también intereses políticos a lo que entendemos responde la permanencia de la señora Elba Ester Orozco, decimos nosotros, que está muy empoderada dentro de la universidad, pero también entendemos que en estos procesos se deben de cumplir ciertos procedimientos formales y creemos que el gobierno no ha removido a esta señora precisamente porque se pretende cumplir con esos procedimientos y sin embargo también es necesario darle un empujoncito a la señora porque no se va a salir a la buena. Sabemos que hay, decíamos, intereses económicos y políticos también. ¿Cómo identifican o caracterizan ustedes estos intereses políticos? ¿Quién respalda a esta señora? Sabemos, por ejemplo, que Juan José García, como secretario de gobierno que fue con este Marcelo Ebrard, les abrió muchas posibilidades a la señora Elba Ester y su grupo, Elba Ester Orozco y su grupo, y fue que se abrió la negociación y les ofreció incluso asesoría jurídica, cosa que se denunció. ¿Quiere decir esto que dentro del mismo gobierno del DF hay intereses que están apoyando? ¿Cómo lo identifican ustedes?
Bueno, nosotros, incluso como sindicato, como Sutu ACM, hemos denunciado una y otra vez el contubernio entre el gobierno del Distrito Federal y la administración que encabeza Orozco en la UACM, ¿no? Y hemos detectado efectivamente una serie de negocios. Para empezar, un intento de llevar a cabo este tipo de reformas que aquí se están denunciando, ¿no? O sea, no de manera abierta privatizar la educación en el caso de la UACM, pero sí introducir todo este tipo de criterios a finales de cuenta empresariales que promueven este tipo de evaluación que mercantiliza el ser humano. De hecho, el primer acto, digamos, de presentación de Orozco fue un intento de reforma administrativa contra el cual luchamos, que no tenía nada de educativo y que simplemente intentaba llevar a cabo una serie de medidas para controlar la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, y es verdaderamente el espejo de México, la UACM, porque ninguna idea pedagógica, si acaso el conductismo que denunciaba el ingeniero Pérez Rocha, también una suerte de neodarwinismo social, con citas incluso de Darwin en los folletos esos que promovían la reforma administrativa, diciendo que solo los fuertes triunfan y cosas verdaderamente grotescas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, también detectamos negocios en el ámbito de la patente, de los transgénicos. O sea, la doctora Orozco, en su calidad de bióloga, está metida en, por ejemplo, promover vacunas y una serie de intereses que tienen que ver con las farmacéuticas y las grandes compañías productoras de semillas transgénicas y todo eso, que estamos investigando, no tenemos todos los hilos de la madeja claramente detectados, pero que sí hemos
hay evidencias.
Denunciado, porque también desde el ICIT, en ocasión, por ejemplo, de la supuesta epidemia de influenza porcina que hubo en 2009, pues ella invitó a personajes que tienen que ver con la promoción de los transgénicos y el negocio de las vacunas, ¿no? Entonces, son intereses empresariales y además esto de promover dentro de la universidad un clima de confrontación permanente, de persecución a los disidentes y además de competencia permanente y de confrontación entre trabajadores, entre estudiantes y estudiantes, entre estudiantes y trabajadores para instalar este clima que aquí se ha denunciado, ¿no?
Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la caracterización del proyecto original que es el que está atacando esta señora desde hace ya algunos años? ¿Cómo lo caracterizarías tú?
El proyecto original de la UACM es un proyecto de educación popular. Esta frase es una frase que de pronto no gusta a la gente o los medios de comunicación lo han hecho ver como negativo. pero no tiene nada de malo, es decir, es una universidad que surge para darle acceso a la educación superior a personas que tradicionalmente habían estado excluidas de esa opción. Lo que hacen las universidades como la UNAM, como la UAM, como el POLI, es un concurso, ellos mismos así lo llaman, un concurso de selección. ¿Por qué? Porque tú puedes haber obtenido 10, 9 y simplemente no alcanzar cupo y entonces no entras, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede, el resultado de ese concurso de selección es que el 70% de las personas en edad de estudiar la educación superior en nuestro país, pues no acceden, ¿no? Entonces, la UACM es una universidad que surge en contra de esas políticas de exclusión. Quisiera agregar en relación con lo que comentabas de cuál es la relación política entre Orozco y el gobierno del Distrito Federal, pues es muy claro para nosotros porque desde que era la época de candidaturas a ocupar la rectoría de la UACM en 2009, la injerencia de Ebrard a la hora de elegir a la rectora fue muy fuerte. De hecho, la injerencia de Ebrard en contra de la UACM empieza desde su llegada al gobierno del Distrito Federal en 2006, empieza a ahorcar presupuestalmente a la universidad. En 2009, cuando son las elecciones, el mensaje de Ebrard prácticamente es: Orozco es mi amiga, si ella queda como rectora, a la UACM no le va a faltar dinero. Es decir, hubo un chantaje bastante explícito. Orozco venía desde antes de ser fundadora y directora del Instituto de Ciencia y Tecnología, también creado por Ebrard, y creado de una manera muy claramente delineada para que Orozco ocupara la dirección de ese instituto, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, no se pedía un título, ¿no? Que fue todo un escándalo en relación con Orozco. Entonces, la injerencia del GDF ha sido muy clara, de Ebrard concretamente, y muy permanente a lo largo de todo este conflicto, digamos. Durante el gobierno de Marcelo Ebrard, pues Orozco no la tocó nada, ¿no? No la tocó ni el pétalo de una rosa, a pesar de que hubo una consulta con más de 3.500 firmas de personas con nombre, apellido, matrícula, número de empleado que pedían la revocación de mandato, a pesar de un conflicto cada vez mayor, de una polarización cada vez mayor, pues la señora se sostuvo, ¿no? Y se sostuvo por el apoyo político de Marcelo Ebrard. ¿Qué hay atrás de ese apoyo político? Pues lo que hemos ido denunciando a través de diferentes instancias que tienen que ver con negocios, que tienen que ver con diferentes formas de corrupción, con negocios incluso hasta familiares, ¿no?, de la señora, pero con negocios mucho más grandes, ¿no?, mucho más grandes, que es todo este discurso de la ciencia y la tecnología, digamos, con la vinculación con empresas privadas, que cuando tú rastreas, resulta que esas empresas privadas pertenecen también a gente del gobierno, ¿no?, y que en realidad pertenecen también a personas vinculadas con las instituciones públicas, ¿no? Entonces, es una trama finalmente de negocio y de corrupción.
Bien, Radio Que Huelga y Radio Magisterio Democrático en coordinación para hacer esta transmisión de la conferencia y recuperando algunas opiniones de los asistentes. Nos encontramos también con nuestra compañera Eva, parte del equipo de noticias de Radio Magisterio Democrático.
Buenas noches. Bueno, aquí tenemos al doctor Hugo Aboites y nos da un gusto aquí saludarlo. Okay. Queríamos preguntarte algo que nos acaban de preguntar algunas personas que están en el chat también, porque estamos con Radio Novena y con Qué Huelga. Nos decían que cuál sería tu opinión sobre el que ahora esté Chaufet en la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuál es tu opinión? Quisiéramos conocerla.
Bueno, me parece a mí que es el regreso del viejo PRI a una de las áreas más importantes del gobierno federal, como es la educación, y uno de los terrenos más vitales, estratégicos para el país, pues en manos de esta vieja guardia del PRI, pues me parece muy ominoso, muy, muy problemático, sobre todo con la línea dura que se ha venido estableciendo respecto a los movimientos sociales. Pues creo yo que los maestros vamos a tener una situación más difícil en el futuro en lo que se refiere a movilizaciones, dados los anuncios que ya ha hecho de carácter muy represivo. Entonces, pues mi opinión no es muy favorable, no es un educador, no es una persona que tenga una experiencia en este terreno, ni siquiera como funcionario, y bueno, pues vamos a ver.
Bien, algo que nos quisieras tú mencionar, que no hayas dicho en la conferencia, o que nos quisieras ahorita hablar, ¿cuál es tu palabra?
Había ahí una inquietud respecto de la posibilidad de convertir estos espacios en eventos formativos. Yo creo que sería interesante, pero no solo en torno a dos o tres personas como las que estuvimos esta noche, sino a muchas personas más que pueden decir muchas cosas respecto de la educación. Sí, yo creo que sería muy importante que la sección pudiera comenzar a pensar en una serie de encuentros con un listado de personas que podrían ofrecer puntos de vista muy interesantes sobre la educación. Me parece a mí que sería algo que le daría incluso una estatura de espacio de formación a la sección novena, que sería muy apreciada por los maestros y podría comenzar una tradición, ¿no? Por supuesto, yo estaría muy dispuesto a colaborar en la participación en uno de estos espacios, ¿no? Sí, cómo no.
Pues muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias por la invitación. Siempre es muy interesante escuchar las preguntas y las caras y la reacción de los maestros respecto de lo que uno está diciendo. Es muy aleccionador.
Muchas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y aquí nos estamos encontrando.
Muy bien, gracias.
Bueno, aquí tenemos a un maestro de base, el maestro Pablo Altamirano, y queremos preguntarle cuál sería su opinión sobre la conferencia, que ya estamos terminando esta sesión, ¿no?, de esta conferencia y esta emisión también, enlazado con Qué Huelga y Radio Novena.
Hola, Evita, buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, siempre es un placer escuchar al doctor Hugo Aboites y al ingeniero Manuel Pérez Rocha. Y pues bueno, yo solo voy a comentar brevemente algunos puntos que se tocaron de manera superflua, pues para tratar de abundar un poquito. Primero, la reforma educativa es una reforma, o esto que se hace llamar como reforma educativa, es una reforma que se viene a empatar con la reforma laboral, no es una reforma distinta. En la reforma laboral, que es una reforma totalmente neoliberal, puesto que busca poner al servicio de los empresarios a los trabajadores, en la reforma educativa se busca poner al servicio de los empresarios a la formación de los educandos para que estos, al llegar a su edad productiva, en su adultez, pues sean seres pasivos, autómatas, obedientes, que correspondan y cumplan fielmente a las exigencias del empresariado. Y podemos ver este empatamiento en las categorías centrales de ambas reformas. La reforma laboral se centra en la productividad. La reforma educativa se centra en las competencias. Las competencias son exactamente el sinónimo de la productividad en la reforma laboral. En educación se tiene que ser competente, en lo laboral se tiene que ser productivo. Y finalmente es exactamente lo mismo, solo que han cambiado un término por el otro. Esos son los dos puntos centrales, tanto de una como de la otra. Y ambos, por supuesto, son categorías por excelencia del neoliberalismo, la productividad y la competencia. Entonces, como se abundó en la conferencia, esta no es una reforma educativa, sino más bien es una especie de reforma administrativa laboral que responde a los intereses privados. Pues bueno, con estas categorías que se emplean en educación y en lo laboral, puede demostrarse claramente que es así. Y en otro punto, nada más ya para concluir, quisiera también decir que en estas reformas, en ambas, en la laboral y en la educativa, se hace legal lo que es injusto, que no es lo mismo legalidad que justicia. Lo legal es lo que se eleva a un rango jurídico. Lo justo es lo que responde a la equidad, es lo que responde a la igualdad, lo que responde a la dignidad. Y en lo laboral, con la reforma laboral, se hace legal la injusticia, la inequidad, la explotación, la violación de los derechos. En lo educativo se hace legal también lo injusto, se violan los derechos laborales de los profesores, se viola el derecho de una educación integral, puesto que ahora en el artículo 3º constitucional ya no queda como punto central la educación integral de los educandos, sino queda como punto central la calidad de la educación. Entonces se viola un derecho humano, que es el derecho a la formación integral como individuo, y de esa forma se legaliza la injusticia. Ambas reformas, tanto la laboral como la educativa, son reformas que legalizan la injusticia. Con eso terminaría yo.
Maestro, muchísimas gracias. Gracias al maestro Pablo Altamirano, que está como maestro en de base, ¿verdad? De primaria.
De primaria.
Sí. Bueno, pues con esto cerramos el programa y nos estamos escuchando los lunes y miércoles de 8 a 9 aquí en Radio Novena. Aquí los esperamos. Aquí estuvieron con nosotros maestros de preescolar, de primaria, y compañeros de la UACM. Aquí nos despedimos con el maestro Jaime Alcázar, compañero de aquí de la radio. Bueno, pues le paso el micrófono y cerramos aquí la sesión.
Pues agradecemos a Radio Que Huelga este enlace, esta coordinación que logramos por primera ocasión ya de manera más cercana, y que esperamos que sea la primera y que no sea la última en que estemos aquí coordinándonos por el mismo fin, por la lucha en la defensa de los derechos de todos los trabajadores de nuestro país. Unidos y organizados venceremos. Hasta pronto.